El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan. Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Conexión UPN,
una historia desde y para la interculturalidad. Esto y más aquí en
Conexión UPN.
Y sin más preámbulos, escuchemos la información relacionada con las actividades académicas y culturales, así como de convocatorias, que esperamos sean de tu interés.
Cartelera pedagógica.
Eventos académicos y culturales.
La Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Educación Pública invitan al sexto Encuentro Nacional de Investigación Educativa 2009, que tendrá lugar en la ciudad de Puebla del 25 al 27 de noviembre del 2009. El propósito de este encuentro nacional es socializar e intercambiar experiencias en materia de investigación educativa de las unidades UPN y otras instituciones que tengan objetivos afines. Estos son algunos de los temas que se desarrollarán: aprendizaje y desarrollo humano, educación, ciencia y tecnología, interculturalidad y educación, prácticas educativas en espacios escolares y filosofía, historia y campo de la educación y de la investigación educativa, entre otros. Más información acerca del sexto Encuentro Nacional de Investigación Educativa 2009, que tendrá lugar en la ciudad de Puebla del 25 al 27 de noviembre del 2009, en el sitio http://conie2009.com. La Unidad 011 de la Universidad Pedagógica Nacional invita al 16º Encuentro Académico Nacional dedicado al tema Las competencias en la base de la práctica docente actual, a celebrarse del 25 al 27 de noviembre en el estado de Aguascalientes. Algunos de los talleres que se impartirán en el 16º Encuentro Académico Nacional son: Estrategia de aprendizaje en educación inicial y las TICs, experimentación en actividades de matemáticas y experimentación pedagógica.
660. Grupo IMER. Inteligente manera de escuchar radio.
Hoy, en Nuestros Autores, escucharemos al doctor Javier Rodríguez Ledesma, quien nos presenta su libro Una historia desde y para la interculturalidad.
Nuestros Autores.
Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Buenas tardes, soy Javier Rodríguez Ledesma, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional.
Doctor Javier, ¿de qué trata el libro Una historia desde y para la interculturalidad?
Bueno, el trabajo es un estudio, es una reflexión sobre cómo tendríamos que pensar realmente a la historia si le queremos dar, ubicarla, reflexionar sobre el tema de la historia desde una perspectiva intercultural, desde una perspectiva de diversidad. El tema es fundamental porque por lo general en la historia encontramos una sola voz, encontramos una sola mirada. A partir de esta única y exclusiva voz, de esta única y exclusiva mirada, se hace la reconstrucción de todo lo que son, los hechos históricos que conforman esta gran complejidad que sería la historia en general. Entonces, bueno, hoy en día creo que cada vez va quedando más claro y es más evidente que es necesario, es fundamental, la recuperación de esas otras voces, de esas otras miradas, de esos otros grupos que no han podido aparecer como sujetos definidores, como partícipes completamente integrados a la historia. Por ejemplo, ¿qué tipo de grupos? Bueno, estoy hablando, por lo general cuando uno habla de interculturalidad se refiere exclusivamente a grupos étnicos autóctonos, ¿no? A indígenas. Pero no, creo que tendríamos que ampliar la categoría y pensar en términos de diversidad general. ¿Qué historias no están en esta gran historia general que siempre nosotros aprendemos y reproducimos? Bueno, mujeres, la historia de las mujeres no aparece. La historia de los jóvenes, la historia de los niños, la historia de los desposeídos en general, desposeídos de poder y por lo tanto desposeídos de poder escribir la historia, de poder hacer sentir su presencia en este gran corriente, en esta gran definición de lo que es la humanidad, la historia. Entonces, ese es el sentido de escribir, de eso se trata el texto, ¿no? Es acercarnos a cuestionar a la historia que aprendemos, a la historia que reproducimos y comenzarla a ver qué tendríamos que hacer con ella si es que de verdad queremos avanzar hacia una lógica de recuperación, de identificación y de construcción de la diversidad de la interculturalidad.
¿A quién va dirigido su libro?
¿A quién va dirigido? Bueno, pues en términos generales va dirigido, o sea, todo, ahora sí que como se suele decir, pues a todos los interesados en la temática, ¿no? Todos aquellos que de una u otra forma estén interesados en esta temática que en general refiere a dos grandes ejes. Uno sería el sentido de la historia, lo que es la historia, ¿sí? A historiadores, a profesores que se dedican a enseñar historia, a gente que le gusta la historia. Y el otro gran eje sería pues toda esta efervescencia que hay alrededor de los temas, alrededor de la interculturalidad y de la diversidad. Yo creo que es fundamental que los profesores, los profesionales de la educación que cotidianamente se enfrentan al problema de qué tipo de historia enseñar y qué hacemos con estos para lograr, por ejemplo, que los alumnos asuman, se interesen, se identifiquen con las diversas temáticas que se dan en los planes y programas de estudio. Bueno, un elemento fundamental es que esos alumnos, sean jóvenes, sean niños, pues no logran sentirse identificados simplemente porque sus diversas categorías identitarias a las cuales podrían adscribirse, por lo general no están representadas ahí. Se encubre todo bajo una gran categoría identitaria que sería la nación, la patria, pero otras no aparecen. Entonces resulta que la historia le suena muy alejada, le suena muy distante, le suena que no tiene nada que ver con ellos hoy en día, México 2009. Yo creo que pensar a la historia desde y para la diversidad, recuperar esta enorme riqueza de sujetos que participamos en la construcción de la historia, es avanzar hacia un punto fundamental y lograr identificar que hoy en día, en nuestro presente, absolutamente todos somos partícipes de esa historia, que por lo general se presenta ahí añeja, que por lo general se presenta ahí en guardada, escondida en ciertos libros, en ciertos nichos, en ciertos museos, pero que generalmente pues está ahí y no logramos identificarnos con ella. Pensar una historia donde nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, de carne y hueso, nos sentimos partícipes, es avanzar hacia la construcción realmente de una historia para la interculturalidad y desde la interculturalidad.
¿Por qué escribir un libro sobre este tema, doctor Rodríguez?
Evidentemente el tema de la interculturalidad es un tema que hoy en día está en moda, de moda desde hace, ¿qué sería? Aproximadamente dos décadas, ¿no? Y tan está de moda que la gente se siente obligada a adscribirse a la preocupación sobre la diversidad y sobre la interculturalidad para poder ser calificada de políticamente correcta. Bajo esa lógica, por ejemplo, los planes y programas de estudio de educación básica en donde que versan sobre historia, por lo general todos, absolutamente todos, plantean en sus presentaciones que pretenden construir una visión intercultural sobre la historia. Sin embargo, cuando uno revisa no solamente la intencionalidad que supuestamente persiguen, sino ya en concretamente los temas que se van a tener que abordar, uno se da cuenta que esa interculturalidad tan manida, pues no aparece, ¿no? Y se sigue reproduciendo una sola y exclusiva manera de ver nuestro pasado. Pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Seguimos hablando de historia universal y de historia nacional, y resulta que en historia universal se nos vende la idea de que el universo es simplemente la historia, está constituido por la historia de algunos países europeos. Esa historia universal no pasa de ser la historia de ciertos países europeos, ni siquiera europea, porque hay países que ahí no aparecen, pero serían la historia de Inglaterra económicamente, la historia de Francia políticamente, la historia de Italia quizá en términos culturales, de España porque está estrechamente vinculada a nuestra historia nacional, pero se nos vende como universal una historia clara y definida, muy particular, eurocentrista, y no solamente eurocentrista, sino de estos países. Entonces, bueno, eso se hace a pesar de que se plantea que se quiere hacer una historia intercultural. Lo hago entonces, creo que es fundamental avanzar en la reflexión de cómo tendría que pensarse la historia si es que de verdad la queremos construir desde una mirada de interculturalidad y para una sociedad intercultural. ¿Sí? Yo planteo en el trabajo que, bueno, el ejercicio crítico sobre esta forma de presentarse en términos así temáticos, programáticos de los planes de estudio en educación básica, pues tendría que abandonarse y avanzar hacia otras cosas completamente distintas, pero renunciar a la idea de la historia universal o historia mundial, como se le matizó después, o incluso poner en la picota del análisis algo que por lo general no se pone porque es sumamente complicado plantearlo, que es avanzar sobre la historia patria, la historia nación. Pero bueno, eso es algo que rebasa las posibilidades única y exclusivamente del ámbito educativo, porque se refiere a cuestiones mucho más complejas, pero tendríamos que pensarlo, insisto yo.
Doctor Javier Rodríguez Ledesma, ¿puede hacernos una reflexión final?
Bueno, pues tendría que referirse a esto que ya he estado comentando, ¿no? Una historia para la diversidad. Nosotros tenemos que integrarla directamente a que, si es que de verdad lo queremos plantear, lo queremos pensar, lo queremos imaginar, eso nos va a llevar a cuestionar una serie de certidumbres, una serie de ideas ya muy afirmadas, muy consolidadas, que de por sí eliminan cualquier posibilidad de cuestionamiento. Me estoy refiriendo a la idea del Estado-Nación, a la idea del universalismo en la historia, a la idea de la historia patria, etcétera. Yo planteo hacia la parte final del trabajo que si de verdad nosotros queremos asumir la idea de la interculturalidad para concebir la historia y para la enseñanza de la historia, tendríamos que avanzar sobre problemas de interdisciplinariedad, ¿no? Seguir pensando que la historia es una disciplina aislada, pues es seguir abonando en la idea tradicional, que finalmente va a obstaculizar que tengamos una mirada mucho más rica en donde la diversidad aparezca, ¿no? Por ejemplo, acabamos de pasar, está muy reciente la cíclica discusión sobre si en México se ha estado abandonando una de las tradiciones que se plantean en términos nacionales más acendradas, que es el Día de Muertos, frente al triunfo de influencias externas, extranjerizantes, etcétera, etcétera, que sería el Halloween. Y entonces ahí nos desgarramos las vestiduras y la gente se viste con la bandera tricolor para arrojarse por el abismo del nacionalismo insultado. Yo creo que eso, desde una mirada intercultural, desde una mirada de historia de la diversidad, tendríamos que avanzar sobre esas cosas y contemplar un fenómeno como la discusión entre Halloween o el Día de Muertos como un problema a analizar, y un problema que si entramos de manera abierta, pues nos va a dar una riqueza analítica muy, muy grande, que no solamente versaría sobre cuestiones de historia, historia nacional, historia universal, de dónde viene el Halloween, cuáles son las elementos culturales que ahí están expresados, lo mismo el Día de Muertos, comenzar a cuestionar si realmente el Día de Muertos se festeja, se conmemora o se hace el ritual en todo el país, porque se plantea como nacional cuando se está circunscrito a ciertas regiones del país, etcétera. Pero no solamente eso, sino también tendríamos la posibilidad muy rica de comenzar a dialogar con otras disciplinas que por lo general la historia no dialoga porque se plantea en sí misma de manera circular. Podríamos plantear con cuestiones de biología, con cuestiones de literatura, con cuestiones de matemáticas, biología, pues por todas las cuestiones que se utilizan durante esta época en ambas rituales de matemáticas, por todo los simbolismos que hay en la elaboración de las tumbas, literatura, pues porque hay calaveritas, porque se plantea las representaciones del Don Juan Tenorio, etcétera. Entonces, insisto y redondeo con la idea de que pensar una historia desde y para la interculturalidad rebasa por mucho la reflexión que hagamos sobre la historia en sí mismo y nos arroja a una dimensión reflexiva mucho más amplia, mucho más rica, mucho más profunda, pero también mucho más crítica. Y eso es un reto al cual nosotros tendremos que estar dedicados en los próximos años. Muchas gracias, soy Javier Rodríguez Ledesma, soy el autor del libro Una historia desde y para la interculturalidad, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional, y mi correo electrónico, por si alguien está interesado en que podamos continuar esta conversación por ese medio novedoso, sería el siguiente, se los deletreo, es S de seminario, P de permanente, I de investigación, E de enseñanza, H de historia, C de ciencias, S de sociales, @gmail.com.
Muchas gracias por su visita a este programa, doctor Javier Rodríguez Ledesma.
Seiscientos sesenta, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez. ¿Qué se entiende por historia? ¿Cuál es el sentido de enseñar historia? ¿Tiene sentido aprender historia? No se vayan de la sintonía de Conexión UPN, que a continuación nuestros contertulios, los doctores Javier Rodríguez Ledesma, Rosalía Menéndez y Víctor Gómez, responden estas y otras preguntas relacionadas con la historia.
Tertulias pedagógicas.
Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Bueno, buenas tardes. Estamos en la sección Tertulias Pedagógicas, que hoy la vamos a dedicar a un tema que a los aquí presentes, que nos hicieron amablemente el favor de invitar a platicar, es un tema que nos apasiona desde hace mucho tiempo, que es el problema de hoy en día qué significa enseñar y aprender historia. Para platicar con ustedes sobre el tema, estamos presentes tres profesores. Yo soy Javier Rodríguez Ledesma, trabajo aquí en la Universidad Pedagógica Nacional y me dedico a hacer investigación alrededor de historia cultural contemporánea. También está la profesora Rosalía Menéndez.
Bueno, como ya lo mencionaron, soy Rosalía Menéndez, trabajo aquí en la Universidad Pedagógica Nacional y nos dedicamos en conjunto a trabajar cuestiones sobre la historia, sobre su enseñanza, y en particular yo trabajo cuestiones de historia de la educación en México en el siglo XIX.
Bueno, buenas tardes. Yo soy Víctor Gómez y muchas gracias por haberme invitado aquí a esta tertulia. Yo trabajo también en la Universidad Pedagógica Nacional. Mis líneas de investigación son historia de la tecnología, también trabajo sobre historia de la educación y enseñanza de la historia.
Quizá un primer punto para empezar a platicar sobre el tema, además de que estamos saliendo al aire en una fecha verdaderamente significativa y muy, muy ad hoc, es 20 de noviembre el día de hoy, sería, bueno, ¿cuál es el sentido de enseñar historia hoy en el nuevo milenio, en el año 2009? ¿Sigue teniendo algún sentido aprender historia? Y lo pienso en función de una idea que me viene a la cabeza, ¿no? En términos de sentido común, hoy en día en las familias se dice que para poder triunfar en la vida uno tendría que aprender inglés y computación, y en términos oficiales no se dice eso, pero se dice otra cosa, que lo importante es aprender matemáticas y español. La historia en ninguna de las dos concepciones pinta. Sin embargo, vemos que hay una gran efervescencia alrededor del bicentenario, etcétera, etcétera. ¿Qué tendríamos que decir? ¿Cómo pensamos esta idea de es necesario aprender historia hoy en día? ¿Para qué enseñar y aprender historia?
Bueno, ahí también yo creo que hay que anotar una cuestión de entrada. ¿Qué es la historia? Porque luego tenemos confusiones. Historia es una palabra con varios significados. Por ejemplo, por historia entendemos todo el pasado. El pasado de toda la humanidad en cierto sentido, pero también no olvidemos, y es de lo que nos estamos ocupando en este sentido los tres profesores que nos dedicamos a la enseñanza, es una disciplina, es decir, es un conocimiento que se adquiere sobre dicho pasado. Porque luego hay esa confusión, ¿no?, de que siendo el pasado tan amplio, se pretende que se enseñe o que se pueda aprender todo, y eso es imposible. Entonces, yo creo que aquí hay que tener muy, muy presente en que la historia es una disciplina que cuya función es, en principio, elaborar modelos explicativos, en construir modelos de dicho pasado. Y yo asumo lo que plantea en este sentido de que es algo sumamente importante, porque pues todos tenemos pasado.
Bueno, yo creo que es una pregunta que quizás hoy día muchas personas no le ven como el sentido a la historia, en el sentido de que qué utilidad tiene. En una sociedad que todo tiene un valor, una utilidad y para qué sirve, la historia se convierte en algo así como de adorno o de cultura general. Pero yo creo que nada en ese sentido, muy por el contrario. Yo creo que la historia nos remonta a nuestra memoria, nos remonta a nuestro pasado, a nuestros orígenes. Y yo creo que ninguna nación y ningún pueblo y ningún grupo puede carecer de su historia, de conocer su historia. Porque si no conoce su historia, pues no puede enfrentarse a su presente y mucho menos a su futuro. Es como alguien que tiene Alzheimer y de pronto pierde la memoria y pierde el rumbo. No sabe definitivamente para dónde va, ni qué intereses tiene. Si se cae a un hoyo, pues le da igual porque pues, no tiene idea de qué es donde está ese hoyo. Y yo creo que la historia tiene que ver mucho con eso. La historia nos da rumbo, la historia nos da dirección, la historia nos da saber hacia dónde. Entonces yo creo que la historia hoy más que nunca, en un contexto como el actual, en donde hay una crisis de los estados-nación, en donde hay una efervescencia por los nacionalismos, creo que se plantea la necesidad de conocer la historia. Evidentemente el conocimiento de la historia pues se da en círculos muy estrechos. O estás en la escuela o ya no sabes historia. Entonces, es en la escuela justamente donde se aprende la historia y donde se enseña la historia. Entonces yo creo que, ¿para qué enseñar historia? Bueno, es más que pertinente. Es para conocernos a nosotros mismos, para conocer el espacio en el que vivimos y para saber lo que queremos, ¿sí? Entonces yo creo que sí es pertinente aprender historia y aprenderla desde primaria, secundaria y los años que sean necesarios, porque después los que son afortunados en tener una enseñanza escolarizada lo tendrán, pero los que no, y es una gran mayoría, no estamos hablando de una población total que pueda tener acceso a estos estudios. Entonces sí es importante que se aprenda la historia, que se conozca la historia, y evidentemente los espacios donde se va a dar esto es en la escuela. En la escuela, y somos los educadores, los que nos dedicamos a la educación, a la pedagogía, a la historia, los que tenemos que tener una mayor preocupación por enseñarla y enseñarla bien. Yo creo que después sería bueno hablar sobre cómo enseñarla.
Sí, bueno, yo agregaría también un punto, ¿no?, que tiene que ver con los temas que trabajaremos sobre los cuales platicaremos más adelante. ¿Para qué enseñar historia? Hay muchas frases hechas que se convierten en frases huecas, ¿no? En la enseñanza de la historia para entender nuestro presente. Sí, con esa frase se dice todo y se dice nada. Sin embargo, yo creo que habría que irle poniendo cuerpo al argumento, entender el presente. Ese es un elemento que a mí me parece fundamental. La historia, pensar la historia, reflexionar sobre nuestro pasado, pero fundamentalmente a partir de nuestro presente, ¿no? Si hoy en día no estamos interesados en nuestro presente, en lo que está sucediendo hoy, México 2009, es muy difícil que nos interesemos en qué sucedió hace 300, 200 años, o en otros países en la misma cantidad, en aquellas épocas. Entonces yo creo que un elemento fundamental es enseñar historia, concebirla, el aprendizaje de la historia, para entender que nosotros somos parte de esa historia, y luego entonces que nosotros tenemos responsabilidades en nuestro presente porque este presente que estamos viviendo es la historia del futuro. Luego entonces nosotros somos parte de la historia. Entonces, que podríamos
Les pregunto, hoy en día, con la efervescencia del Bicentenario, ¿tendría sentido la enseñanza de la historia si en una frase final?
Yo creo que ya iremos separando las cosas a lo largo de la charla, pero en primer lugar yo creo que sí tiene sentido, porque es como un momento en que mucha población y con mucha gente se entere de cosas que nunca se han enterado. Y bueno, por lo menos es un espacio que se abre para comprender muchas cosas, y quizás para despertar interés y para despertar curiosidad, por lo menos, ¿no? Entonces yo creo que podemos ahondar en esto en otro momento, ¿no?
Sí, desde luego, el motivo de nuestra tertulia, de nuestra plática, va a ser un poco la historia escolar, ¿no? La que se enseña en las escuelas, la que aprendimos en este aspecto. Y yo coincido con lo que señala Javier, ¿no? Creo que una de las cuestiones en las cuales hemos provocado el divorcio, en cierto sentido, con la historia, ha sido precisamente en que no nos sentimos sujetos históricos, o vemos a la historia como algo alejado a nosotros, como algo acabado, algo terminado, en la cual no participamos. Es decir, si en una comunidad o en una escuela de cualquier parte de nuestro país se está enseñando, por ejemplo, la independencia, y si este lugar está alejado o no, ahí no, de Dolores Hidalgo, o no se dieron hechos, pues como que no resulta a los niños interesantes, sino que se sienten alejados. Yo creo que ha sido uno de los problemas que, como señala Rosalía, iremos desmenuzando un poco más adelante.
Escuchas
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
¿Estás
Tertulias
escuchando?
Pedagógicas.
Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Estás escuchando Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada, y el día de hoy en Tertulias Pedagógicas nuestros contertulios son los doctores Javier Rodríguez Ledesma, Rosalía Menéndez y Víctor Gómez. Ellos reflexionan acerca del tipo de historia que se enseña en nuestro país, los contenidos que se enseñan, así como los principales problemas a los que se enfrentan los docentes al enseñar historia. 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680 son nuestras vías de contacto en Radio Ciudadana.
Escuchas
Conexión UPN.
Yo creo que hemos tocado un punto que es necesario resaltar y subrayar, que tiene que ver, o ha estado latente ahí en la primera parte de esta plática, que es cómo se ha enseñado historia, qué tipo de historia se enseña, qué tipo de historia se aprende, qué características tiene esta historia. Y eso lo comento porque también sabemos, eso todos nosotros lo podemos atestiguar, que la primera respuesta cuando uno inquiere sobre cómo te fue en tus clases de historia, cuando las tuviste en primaria, en secundaria, en bachillerato, la respuesta casi natural es, fue muy aburrida, fue muy tediosa, fue espantosa, una serie de descalificaciones que no están alejadas de la realidad, de que es cierto, muchas veces las clases de historia tienen esas características, pero a ver, ahí habría temas que platicar. ¿Ese tipo de características tienen que ver con el tipo de historia que se enseña o tiene que ver con la forma como se enseña historia? ¿Cómo la ven ustedes?
Bueno, en este caso me preguntas cómo se enseña historia en la actualidad. Yo sé que en este caso puede haber muchísimos ejemplos, tanto como escuelas como profesores, pero en general, en cierto momento, vamos a ver que existen una serie de problemas. Desde luego, por ejemplo, voy a hablar específicamente en la educación primaria, que pues es la que tiene más amplia difusión y cobertura en este aspecto. El problema inicial es que se le dedica muy poco tiempo. Es decir, está previsto que cuando mucho se tengan dos sesiones a la semana, solamente dos. Se le está dando mucho mayor importancia al estudio de la lengua y al estudio de la matemática. Partiendo desde ahí, nos hace ver a nuestra disciplina como de segunda mano, como algo secundario. Entonces, aunado a esa cuestión, pues hay que ver ya también los contenidos. Son sumamente amplios. Es decir, habría que hacer una discusión pedagógica en cierto sentido. Por ejemplo, estamos hablando de, para el tercer año, niños de 8 años, en los cuales los contenidos propuestos abarcan desde la llegada del hombre americano propiamente hasta la actualidad, es decir, espacios temporales de 40,000 años, cuando pues es esa concepción todavía no la tienen bien firme. Y desde luego, pues vamos a ver que sigue dominando pues lo que sería una historia oficial, un discurso. Pero en este caso me gustaría que Rosalía, ya que es especialista en el siglo XIX, que nos diera un comentario de cómo se enseñaba también historia antes. Yo creo que se vale en esta cuestión, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en ese sentido, volvemos al tema con el que iniciamos la plática, de la necesidad o no y de la pertinencia o no de enseñar historia. Y ahí justamente es, al conocer cómo se enseñó la historia o cómo se ha enseñado la historia en el 19, pues podemos vincularla con la enseñanza de la historia hoy día. Y bueno, la disciplina tiene una trayectoria no muy larga, pero aquí el asunto es que evidentemente es una cantidad de información, como dice el profesor Víctor, una cantidad de información impresionante. O sea, que hay que hacer una... hay que seleccionar qué contenidos y qué contenidos no van, y hay quien determina qué contenidos sí y qué contenidos no. Pues volvemos que esto es una cuestión que se vincula con pues la política de Estado, ¿no? Para que vean qué importante es la historia. La historia es una disciplina que aunque le dan poquitas horas, bueno, nadie la suelta. Está sumamente cuidada, sumamente supervisada en todo. Entonces, desde que se empieza a enseñar historia en el 19, bueno, está el tema de los contenidos. Y luego, ¿cómo enseñar tantos contenidos? Entonces, aquí empiezan a aparecer los libros. Empiezan a aparecer los primeros libros escolares que se van a dedicar a mostrar el tipo de historia que se va a enseñar en la escuela. Pero aquí en estos libros, pues también van a ser, los primeros libros van a ser, bueno, unos libros verdaderamente enormes, que yo no sé cómo un niño de 10 años podía leer ese libro, porque el de Paino, bueno, uno lo lee y dice, bueno, es que, y luego encima, que el método para el aprendizaje de la historia del momento es la memorización.
Que eso no ha variado mucho, ¿ves? El tamaño de las mochilas de los niños de hoy en día y es lo mismo.
Yo creo que ahí está el asunto, la enseñanza de la historia se sigue prácticamente enseñando de la misma manera, cuestionarios, memorización. El método de catecismo que se llevaba, de pregunta, respuesta, pues así empezó. Y entonces el odio a la historia empezó por ahí, porque había que memorizar 300 preguntas. Yo creo que a ningún niño le va a agradar a los 8 o 10 años memorizar 300 preguntas.
Pero entonces así era en el 19, ya sí, desde el 19.
Ya desde el 19 es una serie de preguntas que el niño debe de memorizar, y bajo esa idea se va sintetizando todo el contenido del programa.
Eso en el siglo XX habrá cambiado mucho.
Pues siglo XXI ya estamos en el XXI y vamos a ver que de los problemas existentes, algunos son reiterativos de lo que señala Rosalía. En muchos se sigue favoreciendo la memorización. Un niño que sabe historia es el que te es capaz de dar fechas y nombres. Esto pues vamos a ver que en términos de lo que sería un aprendizaje significativo no es importante, ¿no? Otra cuestión, vamos a ver que el libro, que es un elemento valioso e importante, e inclusive sigue en el centro del debate, es el elemento más valioso al que acude el profesor para la enseñanza de la historia. Y en esta cuestión pues sigue un discurso oficial. E incluso pues vamos a ver que se sigue presentando una historia en blanco y negro. ¿A qué me refiero con esto de en blanco y negro? De buenos y malos. Que en cierto momento un personaje es identificado como el villano y otro el bueno. Entonces, esto es lo que finalmente los alumnos vienen a aprender, una historia de buenos y malos con pocas nociones de causalidad, en cierto sentido.
Y yo le agregaría a Víctor ahí que es una sola historia, ¿no? Una sola voz, una sola escritura. Este ejemplo típico, la historia universal que se nos presenta como universal, que después lo matizaron, ahora ya no es universal, es mundial. Si uno la revisa con detenimiento, pues no tiene nada que ver ni de universal ni de mundial. Es historia ni siquiera de Europa. Algún día yo lo platicaba esto y inmediatamente dos colegas de aquí de la universidad brincaron, ¿no? Decían, no es cierto, no es historia de Europa. Yo soy polaca y no está la historia de Polonia, o mi madre es irlandesa y no aparece la historia irlandesa, entonces ni siquiera es historia europea. Una es de historia de ciertos países que se presenta como universal, como occidental, y en función de esa aprendemos lo que es la historia mundial, es una sola historia. En términos nacionales sucede lo mismo, es una sola historia. Esta idea de que la historia lo escriben los vencedores, también de tanto repetir a veces se hace hueca, pero en efecto es una sola voz. ¿Qué voz sería esa? están las voces de los desposeídos. O sea, Rosalía, tú eres mujer, tú y eres historiadora. Está la historia de las mujeres, por ejemplo, junto con otros grupos, pero aparece la historia de las mujeres en esta historia que aprendemos.
Bueno, yo creo que la enseñanza de la historia también tiene que ver con el avance de la historiografía y de la teoría de la historia, también tiene que ver con eso. Pero, por ejemplo, la historia del 19 evidentemente es una historia muy vinculada a la historia del mundo, ¿no? A la historia europea, que es una historia basada en grandes momentos, en batallas, en hombres ilustres. Yo creo que será hasta el siglo XX, cuando el avance en la historiografía y en la teoría de la historia va a permitir la entrada de nuevos temas. Pero no sé si quieren, podemos hablar de eso
en el siguiente momento hablamos de eso.
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
En la actualidad, la enseñanza de la historia debe apoyarse en las nuevas aportaciones de la historiografía y tomar en consideración las historias ocultas, ignoradas y locales. En el siguiente bloque, nuestros contertulios ofrecen algunas sugerencias para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la historia.
Escuchas
Conexión UPN.
Bueno, seguimos en tertulias pedagógicas abordando el tema de enseñanza-aprendizaje de la historia. Yo soy Javier Rodríguez y nos habíamos quedado en un tema que resulta verdaderamente apasionante. Ya dimos una vuelta muy rápida sobre características así generales, lo que podemos decir en unos cuantos minutos sobre características generales de la historia que hemos enseñado, de la historia que hemos aprendido desde el siglo XIX, según nos ilustrabas, Rosalía. Y se abría el tema hacia el final. Bueno, ¿qué historia, qué características tendría que tener la historia según nos la imaginamos hoy en día en función de las nuevas corrientes historiográficas, en función de esto que platicábamos, de que ya está muy claro, muy identificado que la historia que se enseña es la historia de una sola voz, la historia de una sola escritura, y que quedan muchas otras historias que no son contadas, que no son narradas y que por lo tanto no son aprendidas? Entonces, en eso nos quedamos, y si deseas continuar con la argumentación, Rosalía.
Efectivamente, decía yo que para nutrir la enseñanza de la historia también tenemos que valernos pues de los avances que está habiendo en el terreno historiográfico, así como pasa con la ciencia, con las matemáticas, con cualquier otra disciplina. Y bueno, creo que eso nos ha abierto la posibilidad de conocer historias no contadas, ¿no? Otras miradas. Lo importante es que esas historias que no habían sido contadas, esos temas que habían estado allí esperando ser descubiertos y ser analizados y presentados, entren al espacio de la escuela, que no se queden solamente en el espacio de los especialistas, de los eruditos, de las universidades, sino que entren a la escuela. Yo creo que hay poca apertura, pero está habiendo algo, lo vemos reflejado en los libros de texto, que por lo menos ya hay un poquito de escuela de anales, o historia cultural, o cosas, pero yo creo que todavía falta mucho de permitir que la historia que se enseña en las escuelas, pues le dé cabida a la historia de las mujeres, a la historia misma de la infancia, a la memoria escolar. Creo que hay muchísimas cosas que todavía están ahí pendientes de ser enseñadas, pero creo que por ahí puede jugar un papel importante el maestro, ¿sí? Un maestro que empiece también a interesarse en temas de cómo utilizarlos para enseñar su clase.
Ese es otro punto fundamental, ¿no? El maestro. Pero bueno, a ver, Víctor, estamos metidos en plenos, insisto yo, en plenos festejos ya iniciados sobre el Bicentenario, ¿no? Estamos platicando alrededor de qué propuestas se podrían hacer para enfrentar de una nueva forma la enseñanza-aprendizaje de la historia. ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué dejaríamos?
Yo tengo la idea de que, por ejemplo, enseñando en la escuela primaria, deberíamos de privilegiar lo que son las historias locales. Es decir, no casarnos tanto con la idea de que tiene que existir una historia única, una historia nacional. Yo coincido con la doctora Rosalía, esto es mucho del siglo XIX, es cuando se está forjando la identidad nacional. Pero creo que para esta época ya estamos maduros en este aspecto y que es pertinente explorar también historias locales. ¿Qué ventajas tiene hablar de historias locales con los alumnos? En principio, que la investigación histórica actual que se hace en México, y por cierto es muy destacada, pues está centrada en historias locales. No hay casi investigadores que hagan historias nacionales. Entonces, aprovechar estos avances y hacer propuestas para la educación inicial. Otra ventaja que puede ser es de que los alumnos se sientan partícipes de dichas historias. Es decir, si hacen historias de sus comunidades, historias de sus municipios, pues ellos se dan cuenta de que participaron en estas historias sus abuelos, de que no es necesario tener un discurso único en este aspecto. Entonces se hace una historia mucho más cercana y más interesante, y también, desde luego, que es una explicación a ser construida, que no se tome el texto como una fuente de información única. Yo sería de la idea de un texto escolar que, si bien trajera resúmenes o algunas partes del texto, pero con muchas más actividades. No sé si recuerdan, como, bueno, los que hemos revisado libros de texto antes, cuando sí, traían ejercicios. Ahora, si bien se dan algunos ejercicios, pero como que hay pocas posibilidades. Siguen haciendo la mayoría de los profesores cuestionarios. No, proponer ejercicios de investigación. Los alumnos que se acerquen a los periódicos, a otro tipo de información, que consulten con sus padres, que consulten con sus abuelos en este aspecto, hacer de nuestra asignatura un campo investigativo interesante y formativo, no solamente memorístico.
Y no sé si me permite, lo que dice Víctor, yo creo que es muy importante para ir cambiando la manera en que enseñamos historia, porque si nos basamos solamente al libro de texto, a lo que dice el profesor y a los resúmenes que se hacen y cuestionarios, y ahí se acaba el asunto. Yo creo que en ese sentido, esta tarea que propones, Víctor, me parece como interesante para poder inclusive ir involucrando a los chicos en edades muy tempranas al terreno de la investigación. Y bueno, algunas otras cosas nuevas, por supuesto, pero yo creo que tendremos que avanzar en un trabajo mucho más interactivo del niño. Pero interactivo no en el sentido que vean una película o que solamente vean, no sé, los lleven al museo, que también es válido, sino que los niños aprendan a interactuar, a debatir y aprender y a conocer la historia, pero haciendo la suya. O sea, interesándose en esos temas a partir de lo pequeño, a partir de lo local, ¿no?
Yo hago una pregunta, si a manera de provocación, y de provocación no gratuita, porque también sabemos cada vez que se plantean reformas a los planes y programas de estudio, las polémicas se generan alrededor de los cambios sugeridos en temáticas de historia. Sobre otros temas no se generan problemas. Uh-huh. Y cuando se habla de historia, absolutamente todo mundo participa y brinca. Yo les hago una pregunta en términos de esta idea de repensar la enseñanza de la historia. ¿Realmente es necesario empezar los cursos de historia remontándonos al pasado más lejano? O sea, ¿un niño de primaria, un joven de secundaria, tiene la posibilidad real de concebir todo este devenir humano a partir casi desde la aparición de la primera célula, según Oparin, o de los primeros seres humanos en la Tierra, o los primeros habitantes de América, y desde ahí venir en una carrera contra el tiempo para tratar de llegar a su presente? ¿Realmente esa es una forma que tendría que mantenerse, o cómo lo pensamos? Yo en lo particular creo que no. Yo en lo particular recupero lo que hace un rato decía. Creo que tendríamos que plantear formas verdaderamente radicales de acercarnos a aquel pasado, partiendo de nuestro presente. Pero lo pregunto en función de que esa es una de las formas más clásicas que se presentan en los temas, ¿no? El primer punto es irse a lo más lejano y desde allá venirse hasta el presente.
Bueno, aquí estamos dos historiadores platicando con Javier, y generalmente creo que los historiadores han influido mucho en que se tenga que poner todos los periodos y no saltarse ninguno en ese sentido. Pero sin embargo, la cuestión de la enseñanza también debe de involucrar a los pedagogos. No solamente defendamos nuestra asignatura, sino que también las formas de mediación que son importantes. Yo coincido, y ya lo señalaba, a mí se me hace un poco complicado pretender que los chicos a una temprana edad puedan tener una concepción temporal tan amplia. Incluso hay un método que no es actual, sino que ya se ha debatido desde hace mucho tiempo, se hablaba de él desde el siglo XIX, que es el método regresivo, que es enseñar la historia partiendo del presente hacia atrás. Yo creo que si decíamos en el principio, o coincidíamos, que historia para explicarle presente, pues empecemos de hoy para ir hacia atrás.
Sí, bueno, yo creo que en ese sentido lo que encuentro es que, pues, los que aprenden, los niños que están en la escuela aprendiendo la historia y que son a los que les toca pues estudiar y aprender toda esta cantidad de información, como dices, que va hasta el al Mesozoico y prehispánico y demás, y que son un montón de siglos para atrás, A ellos les toca ese aprendizaje, pero a quien nos toca como explicar y procesar la manera en la que ellos deben de aprenderlo, pues son a nosotros, los historiadores, los educadores, los pedagogos, y buscar estrategias para la enseñanza. Se ha avanzado un poco en este tema del tiempo escolar, del tiempo histórico, en la idea de buscar maneras de que el niño no se pierda, porque se pierde muy rápido. Además, tenemos que tomar en cuenta la edad. El niño no puede aprender historia a los 5 años, ni a los 6, ni a los 7. Tiene que entrar en un momento mental en el que puede empezar el aprendizaje histórico. Y se le ha ayudado un poco con estas famosas líneas del tiempo, que hacen que el niño pues construya, o se le construye una línea, una especie de regla, donde él va viendo los momentos que están pasando en todo el mundo, que pasa en México, que pasa en Europa, que pasa en Japón, y lo tratan como de orientar, es como una cuerda para que no se pierda y no quede por ahí en el tiempo, perdido en el tiempo, ¿no? Y esa es una estrategia que se ha encontrado, pero yo creo que se pueden encontrar otras estrategias para enseñar historia, una historia pues larga, porque todavía la historia de la humanidad pues no es tan larga, pero para nosotros lo parece, ¿no? Y sobre todo para un niño que tiene 10 años, le va a parecer todavía más larga, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tendremos que repensar estrategias, y que yo creo que nada más la propia Universidad Pedagógica Nacional desarrolla en sus estudiantes muchas espacios de investigación interesante que están hablando de estos temas, y que yo creo que al interesado se puede acercar a la biblioteca y ver qué se está produciendo en la universidad.
Bueno, ¿qué les parece si en el periodo final de esta conversación pues platicamos sobre una cuestión de conclusiones y ver qué podríamos hacer hoy en día?
660, Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
2:50 p.m. Y en la parte final de esta tertulia pedagógica, los doctores Javier Rodríguez Ledesma, Rosalía Menéndez y Víctor Gómez opinan acerca del papel de los profesores en la enseñanza de la historia. Con este comentario agradecemos la llamada de nuestro radioescucha, Fernando Gómez Cruz. Él nos sigue en Xochimilco y a él le gustaría conocer por qué se dice que la historia es la maestra de la vida. Sin lugar a dudas, este track que a continuación presentamos va a despejar esa duda. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926. Tenemos una alada sin costo que es 01-800-670-1680. Continuamos.
Escuchas
Conexión UPN.
Bueno, en esta parte final de nuestra conversación tratemos de llegar a una serie de conclusiones o ver qué podríamos pensar al respecto. Hemos hablado de muchos problemas, hemos hablado de temáticas que hacen referencia a una serie de puntos particulares, pero en términos de qué podemos hacer hacia el futuro con la historia, ¿qué tendríamos que afrontar? Yo creo que hay varios niveles. Uno de ellos sería el trabajo con los profesores, otro tendría que ver con las temáticas expresadas en libros, otro tendría que ver con las otras historias. Sobre el trabajo con los profesores, ¿cómo la ves, Víctor?
Mira, bueno, qué complicado. Hemos estado enumerando y quejándonos de las dificultades de la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Bueno, parte también ha sido responsabilidad, desde luego, en los aciertos y también en los conflictos de los profesores. Yo voy a hablar un poco, desde luego, a partir de mi experiencia. Ya señalaba al principio, yo he sido profesor de educación básica y ahora pues tengo la responsabilidad de estar formando a profesores en este aspecto. ¿Cuál debe de ser como el papel en este sentido de los profesores para la enseñanza de la historia? En principio, pues yo creo que es darle el valor que realmente tiene. Yo sé que están abrumados para la enseñanza de las demás disciplinas, pero también darle la misma importancia a la enseñanza de la historia. No olvidemos que inclusive muchas veces decimos, yo soy historiador porque tuve un excelente profesor de historia en la secundaria. Esto nos vino a marcar en muchos aspectos. Entonces yo recomendaría en principio que los profesores, por ejemplo, de educación básica, se acerquen a una mayor información. Yo sé que es complicado, pero busquen, estén en contacto con también una actualización permanente y estén abiertos a otras estrategias, que no repitan este círculo de que enseñamos tal y como aprendimos. Yo creo que si rompemos esto, estaríamos avanzando y poniendo, pues en este sentido, un avance importante sobre la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina que para mí resulta apasionante.
Y en referencia a los libros, eso vemos libros y programas, particularmente libros, vemos que periódicamente se saca la convocatoria para realización de nuevos libros de texto, etcétera. ¿Tú cómo ves el problema con los libros?
Bueno, yo creo que el libro de texto sigue siendo uno de los elementos fundamentales para la enseñanza de las disciplinas escolares. Hoy estamos en este año cumpliendo 50 años del libro de texto escolar, el libro de texto obligatorio, gratuito, y seguimos viendo que es un material fundamental, ¿sí? Muchos maestros solo tienen un libro de texto, no tienen más, no tienen biblioteca, no tienen materiales complementarios, tienen el libro de texto y el libro del maestro. Ese es su material para enseñar su materia. Entonces, ¿qué importante es el libro de texto? Y si bien el libro de texto ya, si el de el gratuito tiene 50 años, pues el no gratuito viene desde mediados del 19 y todavía más para atrás. Claro, cuando es el libro de texto oficial, pues utilizarlo, revisarlo, pero complementarlo con otro tipo de materiales. Y cuando son los que vienen de editoriales privadas, para el caso de las secundarias, pues que también hagan una selección cuidadosa, porque hay un mercado amplio de libros de texto, no estamos con un solo libro, hay un mercado amplio, que se haga una selección cuidadosa, pero que no se deje la utilización del libro, el puro libro por el puro libro, sino que este sea complementado con otro tipo de estrategias, como bien decía Víctor, con otras estrategias en donde el maestro sepa jugar con ellas. Y yo creo que aquí la universidad ofrece grandes espacios en ese sentido, ¿no? Para investigar, averiguar, documentarse, etcétera. Que se vuelvan profesores, yo sé, con una carga muy fuerte de actividades, pero que no dejen abandonadas estas disciplinas que son tan, tan importantes en la formación de un niño.
Sí, yo agregaría estos dos puntos, profesores, libros, temáticas, un elemento fundamental, ¿no?, en el que he estado insistiendo a lo largo de esta plática, que es la necesidad de ver cómo integramos en la historia que enseñamos y aprendemos las otras historias, las voces de los que están excluidos del poder de escribir su historia, ¿no? Las voces de los jóvenes, las voces de las mujeres, las voces de los niños, las voces de los ancianos, las voces de nosotros, pues, que no somos héroes, que no somos militares, que no somos políticos. Esa voz no aparece y esa voz es fundamental. Yo me imagino que a un niño del 2009, ver cómo eran los niños del siglo XIX, debe ser algo verdaderamente atractivo. Me parece que puede ser un buen gancho para acercarse a pensar el siglo XIX. La misma reflexión podríamos pensarla en términos de las mujeres, de lo que era ser joven, o de lo que era ser anciano, o de lo que era ser indio, etcétera. Yo creo que la recuperación de esas otras voces es fundamental, y creo que ahí hay un enorme camino por recorrer, que no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Insisto en que la primera reacción sobre cualquier tipo de cambio en términos de historia es una reacción de sorpresa negativa, ¿no? Todo el mundo se niega a que existan cambios en los planes y programas de historia, pero bueno, pues es una labor que tendremos que seguir trabajando sobre ella. Finalmente, creo que lo que resta es decir que estamos los tres en disposición de platicar y de conversar con el auditorio que amablemente nos haya escuchado el día de hoy, el profesor Víctor Gómez, la profesora Rosalía Meníndez y yo, Javier Rodríguez. Trabajamos en la universidad, les damos el teléfono el área en donde laboramos, es el 56-30-97-00. Nuestra extensión es la 1179, ahí nos pueden contactar a cualquiera de nosotros para poder seguir conversando acerca de estos temas. Pues muchas gracias a Víctor Gómez, muchas gracias. Gracias a Rosalía Meníndez, y ojalá gracias. Tengamos la oportunidad de seguir esta conversación en algún otro momento. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Participamos en este programa en la locución Margarita Castillo, en el guión y la coordinación de invitados, Ana Paola Romero García, en la operación de cabina, Manuel Compatitla, y en la realización, Cruz Horacio Mejía Torres. Diseño de la serie, Ricardo López. Yo soy Sandra Vázquez y te espero la próxima semana. Conexión UPN es una producción de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.